COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este lunes 28 de marzo del año 2022. Una jornada en la que tenemos mucha nubosidad y se esperan chubascos durante esta tarde a lo largo de la provincia de Ourense. Las temperaturas suaves por la mañana y llegaremos a superar de nuevo los 20 grados de temperatura. El calor para esta época del año, jornadas primaverales. Digo calor porque el fin de semana se superaron los 25 grados de temperatura. Leiro marcó 25 grados, fue una de las máximas del territorio nacional. Hoy de nuevo superaremos los 20 grados en Obarco y en la ciudad de Ourense, pero esta tarde tendremos que salir con paraguas y chubasquero. Localizan en buen estado de salud a dos senderistas que se perdieron en un monte de Ateixeira. Los equipos de emergencias fueron quienes los encontraron en buen estado de salud a dos personas que se habían perdido en una zona de monte de la parroquia de Pedrafita. Fueron ellos mismos los que ayer por la tarde, a las 7:30, se ponían en contacto con emergencias, con el 112 Galicia, para solicitar ayuda, indicando que se habían perdido cuando intentaban localizar la ruta hacia la pasarela del río Mao. Desde Emergencias de Galicia trasladaron el aviso al GES de Castro Caldelas, a la Guardia Civil y a Protección Civil de Parada de Silis, que los senderistas enviaron las coordenadas de su posición a través del teléfono móvil, y eso facilitó mucho su localización. Eso sí, debido a las condiciones del terreno, las tareas de rescate se prolongaron durante 5 horas. Los equipos de intervención pudieron dar con ellos a las 10:30 de la noche, en una zona escarpada de monte donde la configuración del terreno dificultaba el desplazamiento de los implicados en el rescate. Desde allí, a través de ese camino angosto, los condujeron hasta el lugar en el que se encontraba su vehículo y, pasada ya la 1 de la madrugada, pudieron regresar a sus domicilios. Pues una aventura que acabó con buen final debido a que enviaron sus coordenadas con el teléfono móvil. Y eso facilitó, sin lugar a dudas, la localización de estos senderistas que se perdieron en un monte de Ateixeira. Y hoy seguimos hablando de la huelga de transportistas, pero hoy el panorama es distinto al de otras jornadas. Y es que una parte de los transportistas de la provincia regresó esta mañana a la carretera, aunque hemos visto división de opiniones en el sector. Algunos camioneros mantuvieron el paro. Desde Apetancor se continúa secundando el paro, aunque se respeta la libertad de quien quiera trabajar. De hecho, durante el fin de semana hubo una asamblea extraordinaria y en líneas generales, en la votación en toda Galicia, se decidieron a continuar el seguimiento del paro. Aunque en Ourense, que votaron 56 personas, fueron 22 las que votaron a favor del paro y 29 en contra de ese paro del transporte. 3 no votaron y 2 votos en blanco. Con todo, en general, como digo, Apetancor continúa secundando el paro, pero respeta la libertad de aquellos que quieran trabajar. Los que siguen en paro son los transportistas de Valdeorras, El Bierzo, Astorga y La Bañeza. Decidieron ayer en asamblea seguir con esta huelga, porque consideran que a pesar de las medidas que anunció el gobierno, el peso del coste del gasóleo sigue siendo muy elevado. Y esto tiene un impacto muy directo. El seguimiento del paro por parte de los transportistas valdeorreses tiene un altísimo impacto para la industria de la pizarra, un sector estratégico para las exportaciones ourensanas. La semana pasada hablábamos con el gerente del clúster de la pizarra, que nos decía que la situación era preocupante, claro. El sector de la pizarra mueve más de 2.000 puestos de trabajo directos, con una dinamización económica importante, fundamentalmente para la comarca de Valdeorras, y decían que desde hacía tiempo, entre el impacto que tiene la subida del gasóleo y la electricidad y ahora la huelga de transportistas, pues los materiales estaban en las empresas pizarreras, materiales que tenían que estar en otros países como Alemania, como Inglaterra, como Bélgica, y estaban con muchos costes y con facturación cero debido a que no se estaba moviendo el material. Y hoy hay un nombre propio también en el mundo de la música por un premio que va a recibir en Ourense. El nombre propio es el de Luz Casal. El patronato de la Fundación Curros Enríquez ha acordado conceder el 38º premio Celanova Casa dos Poetas a la cantante coruñesa Luz Casal por su trayectoria musical. Lo recogerá en verano en ese prestigioso premio que organiza el patronato de la Fundación Curros Enríquez, y un patronato que está presidido por el Ayuntamiento de Celanova y que forman parte de la Diputación Provincial, la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, la Real Academia Galega, el Consejo de Cultura Galega y las Universidades de Vigo, Santiago y A Coruña, además de una veintena de personas a título particular procedentes de los más diversos ámbitos. Este año el reconocimiento es para Luz Casal por sus 4 décadas de trayectoria musical.
Sin prisa, tardes de paz.
Luz Casal, premio Celanova Casa dos Poetas, como le ha otorgado el patronato de la Fundación Curros Enríquez. Y seguimos hablando de música porque mañana hay una cita a las 9 de la noche en el Centro Cultural Marcos Valcárcel con el grupo Última Llave. Actúa mañana 9 de la noche en el Centro Cultural Marcos Valcárcel dentro del Club 100. Las invitaciones se recogen aquí en los estudios de la cadena COPE y cadena 100 en Ourense. En las 12:37, Pepe Araujo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal, Juan? Buen día para todos.
Bueno, primero, felicidades. Que está hoy de cumpleaños.
Sí, hoy se toca el cumple, sí.
Bueno, que teña un bo día. Muchas felicidades, Pepe.
Gracias.
Falando de temas de actualidad, estamos a falar nos últimos días do apoio da Federación de Comercio de Ourense. Os comerciantes do Centro Comercial Pontevella e tamén do Centro Comercial Aberto Ourense Centro por esa prolongación da G31 ata a fronteira portuguesa, a que vai por Celanova. Considera que unha boa aposta de futuro para os comerciantes ourensáns?
Bueno, eu teño que decirles que os felicito a todos estes colectivos por tomar esa iniciativa de chamar a atención sobre infraestructuras que fan falta para esta provincia, e desde logo é unha necesidade que nós, por lo menos desde o Grupo Municipal de Ciudadanos, vamos reivindicando cada vez que temos unha oportunidade, cada vez que aparece a oportunidade de falar sobre, por exemplo, presupuestos xerales do Estado, ou cando falamos de facer reivindicacións a outras administracións, desde logo sempre está presente, porque é certo que isto vendría a aportarlle moito a cidade de Ourense e a provincia, esa conexión de verdade coa fronteira portuguesa, con Portugal, con quen tanto temos que ver, que tanto lles gusta vir a Ourense, igual que a nos nos gusta ir a Portugal. Existe unha relación de amistade, existe unha relación comercial entre os dous lados da fronteira, e desde logo a cidade vendríalle moi ben esa conexión. Así que felicitarlos por esa iniciativa, e xa lle digo, nos desde logo xa o temos falado en moitas ocasións e o temos pedido en moitas ocasións que se avance nesa infraestructura.
Falando de outro asunto, Ciudadanos apoiaría máis fondos de emerxencia social se fose necesario no Concello Ourense ante a situación económica actual que se está a vivir?
é que sabe que de feito é necesario, porque o traballar con presupostos prorrogados na partida non existe a cantidade necesaria para atender a demanda que hai ahora mesmo de necesidades de moitos veciños e veciñas que antes non se acercaban aos servicios sociais, e as consecuencias da pandemia fixeron que ahora moita xente teña precisamente esa necesidade. E, polo tanto, falámoslo esta semana, de feito na Xunta de Área, coa Concelleira de Benestar Social, con Eugenia Díaz Abella, precisamente ela nos comentaba que están tendo serias dificultades para poder atender todas as necesidades porque non existe dinheiro suficiente nas partidas. E eu podo decir que en aquel momento, nesa reunión que estaban representados todos os grupos da oposición, todos lle manifestamos que evidentemente tendría o noso apoio para aumentar esas partidas, porque do contrario deixamos tirada a moita xente. Eu tamén nesa mesma reunión que falei dun tema que me parece importante, que é revisar o concepto de emerxencia social cando se trata de precisamente de atender a aqueles que se ven francamente apurados en momentos moi complicados, non? E ás veces un expediente administrativo pode tardar moitísimo en resolverse, e a xente que necesita pagar un recibo da luz porque lle cortan a luz, ou necesita dinheiro concreto para un tema concreto de emerxencia, ou necesita xa, non pode esperar a que se resolva un trámite administrativo. E tamén falamos disto na última reunión. Tamén lle teño que decir que con esta concelleira é moi fácil falar, e se ve que está pendiente do tema, e bueno, por lo menos le tenga a súa disposición para o que precise.
Un tema do que se falou nos últimos días: o alcalde de Ourense anunciou que vai a trasladar empregados públicos, funcionarios do Concello de Ourense, duns departamentos con menor carga de traballo, decía él, a outros con maior carga de traballo. Referíase en particular ás oficinas de estadística e rexistro. E o incremento de persoal nestas oficinas vai a ser dun 60%. E que opinión lle merece a actuación do alcalde de Ourense dicindo que vai a trasladar determinados funcionarios de departamentos municipales o que non están adscritos?
Pois mire, nós precisamente vamos a levar unha moción ao próximo pleno, o pleno que se vai a celebrar o próximo viernes, para falar concretamente do tema dos rexistros do Concello. Aquí é un dos lugares onde se ve claramente os incumplimentos por parte deste goberno municipal, e concretamente por parte deste alcalde, que leva desde o principio do mandato, entre outras cousas, prometendo, por exemplo, que os cidadáns tiveran a oportunidade de solicitar unha cita previa para atender, para facer xestión no rexistro. Si vostedes ven a Praza Mayor, antes atoparíase unha cola que entraba no edificio principal, que estuvo durante moito tempo, durante todo o mandato vimos colas, durante a pandemia houbo colas, sigue habendo colas, dáballes vergonza ver esas colas na entrada do concello, e trasladaron as oficinas do rexistro para outro lugar, como que para esconder a cola. Pero a cola sigue nos soportales da Praza Mayor, e os veciños están sendo moi mal atendidos. E estes funcionarios que están traballando no departamento do rexistro teñen unha carga de traballo moi, moi, moi grande, e levan durante moito tempo reclamando atencións para poder dar un bo servicio aos veciños e ás veciñas, porque basicamente a mí me consta que eles cumplen con o seu traballo e o que pedían é medios para atender ben aos veciños. E levan pasando deles durante todos estes meses, ninguén lles facía caso, e agora de repente pois se llevan vendo as orellas ao lobo, porque son tantas as queixas que hai con respecto a este tema, e son tantas as persoas que teñen que facer largas esperas para facer un trámite administrativo sencillo, que agora mesmo o alcalde decide facer esos movimentos. Que pasa? Que, por exemplo, eu coñezo funcionarios que pois, están cambiando de sitio, ao mellor na mesma semana propóñenlle varios cambios. Non existe unha organización, entonces de repente diñe que van a ir para un sitio, despois diñe que van a ir para outro, cando xa están no outro volvenos a cambiar, e está un pouco xogando con eles, a xente non sabe moi ben a que aterse, e a casa sin barrer. Isto é un pouco o que está pasando ahora mesmo.
Pero iso causa preocupación, non? É moito enfado nos empregados públicos.
Sí, porque ao final, neste caso, eles están expostos ao público, nunca mellor dito, están durante moitas horas expostos ao público, é un departamento que ten moita exigencia de traballo e necesitan medios, necesitan que se lles atenda en determinadas cuestións que levan de verdade moito tempo pedindo e ninguén lles fai caso.
Ademais deste asunto, que outros asuntos vai a levar o pleno municipal este vindeiro venres?
Pois mire, como saben, nós temos a solo a opción de levar dous temas, ¿no?
É verdade, sí, son dous. Un é este, é verdade, son sí. Dous os que ten agora mesmo para esta sesión plenaria.
E outro ten que ver con facer unha reflexión sobre o mal que están pasando agora todas as economías familiares debido a todas as cousas que foron pasando nos últimos meses, subida de todos os suministros, non, co tema da luz, co tema do gas, problemas que ten que ver que teñen que estar sufrindo os veciños agora mesmo, que teñen que ver como consecuencia da guerra e o que pasaba antes da guerra, o tema dos carburantes, a subida do gasóleo, da gasolina, todo o que está pasando ahora mesmo, que fai que as economías familiares cada vez sufran máis, cada vez se vexan máis apurados para chegar a final de mes. E llevamos a plantexar unha serie de medidas de cousas que están a man do Concello de Ourense e que poden, de algún xeito, paliar agora, a corto plazo, e tamén a medio e a largo plazo, que Ourense sufra menos todas estas consecuencias. Unha das cousas que llevamos a recordar é que hai que volver a levar o imposto de vehículos para facer de esa rebaixa, que é un tema que non se pudo rebaixar no seu momento porque o Partido Socialista e o Bloque non permitiron que se rebaixara o imposto de vehículos. Recordamos que se les pode axudar aos veciños e as veciñas coa gratuidade, por exemplo, no transporte público, que son decisións que pode tomar o Concello, ou cuestións como, por exemplo, aproveitar a enerxía xeotérmica da cidade para non ser tan dependentes de fontes de enerxía que veñen de fora. Bueno, e algunha outra medida máis, pero de entrada, buscar unha serie de mecanismos para facer a vida máis fácil aos veciños de Ourense.
Pois Pepe Araújo, portavoz de Ciudadanos no Concello de Ourense, que é un placer que nos acompañe, e reitero as felicitacións neste día especial para vostede. Un abrazo.
Un abrazo, Juan. Un abrazo para todos.
Las 12:47, hacemos una pausa y nos metemos en la máquina del tiempo. Queremos saber de qué se hablaba tal día como hoy, un 28 de marzo, a lo largo de la historia.
Colegio Seminario Menor a Inmaculada. Apuesta por el acompañamiento y el aprendizaje personalizado. Abierto plazo de admisión para el nuevo curso. Ven a conocernos. Reserva cita en nuestra web seminariomenorourense.com.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues tal día como hoy, en el año 717 en Asturias, 519 nobles proclamaban a don Pelayo primer rey. En 1091 en España, los almorávides entraban en Córdoba. En 1244 en España, Jaime I de Aragón y el infante castellano Alfonso firmaban el Tratado de Almizarra. En 1827 en Viena, moría el compositor y pianista alemán Beethoven. Tal día como hoy, en 1902, el arquitecto español Antonio Gaudí viajaba a Mallorca con motivo de comenzar con la planificación de la restauración de la Catedral de Palma. Y en 1971, Bangladesh, conocida como Pakistán Oriental, se independizaba de Pakistán. Este fin de semana tuvo lugar la primera reunión de la ejecutiva del Partido Socialista en la ciudad. La nueva secretaria general, Natalia González Benedite, destacó que afronta esta nueva etapa en el socialismo en la ciudad con ilusión, unidad y mucho trabajo por delante. Además, resaltó que comienzan a trabajar para devolver la normalidad al partido y donde la militancia, dijo, tendrá un papel fundamental. Recordemos que lleva más de 2 años la agrupación local del Partido Socialista en la ciudad con una gestora. Y en estos momentos el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el vicepresidente del gobierno autonómico, Alfonso Rueda, están en CEA, donde van a inaugurar el albergue de Oseira, en el entorno del monasterio Oseira, que es una de las joyas que tenemos en toda Galicia. Pues allí están tanto el máximo responsable del Ejecutivo Autonómico como su vicepresidente Alfonso Rueda, inaugurando ese albergue del monasterio de Oseira dentro de esa apuesta por el Camino de Santiago. Recordemos que CEA es una de las zonas más importantes de este Camino de Santiago, y ese albergue, pues además, va a ser un impulso muy importante para toda esa zona y para, como no, los peregrinos. Son las 12:49. Estás escuchando Herrera en Cope Ourense. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Los equipos de emergencia encontraron en buen estado de salud a dos senderistas que se habían perdido en una zona de monte de la parroquia de Pedrafita, en el municipio de Teixeira. Fueron los propios implicados los que, pasadas las 7:30 de la tarde de ayer, se ponían en contacto con el 112 Galicia para solicitar ayuda, indicando que se habían perdido cuando intentaban localizar la ruta hacia la pasarela del río Mao. Desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia trasladaron el aviso al GES de Castro Caldelas, a la Guardia Civil y a Protección Civil de Parada de Sil. Los senderistas enviaron las coordenadas de su posición a través del teléfono móvil, lo que facilitó su localización, pero debido a las condiciones del terreno, las tareas de rescate se prolongaron durante 5 horas. Los equipos de intervención pudieron dar con ellos sobre las 10:30 de la noche en una zona escarpada de monte donde la configuración del terreno dificultaba el desplazamiento de los implicados en el rescate. Desde allí, a través del camino, los condujeron hasta el lugar en el que se encontraba su vehículo y, pasada la 1:00 de la madrugada, los senderistas pudieron regresar a sus casas. Todo, por tanto, acabó bien después de desorientarse en los montes de Ateixeira. Escuchas Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Tuvimos un fin de semana donde se marcaron los 25 grados de temperatura en zonas como Leiro, las máximas del territorio nacional. Hoy tenemos cielos cubiertos y amanecimos esta mañana con mucha nubosidad. Seguirán las nubes siendo protagonistas durante esta jornada y se esperan chubascos fundamentalmente durante esta tarde. Hoy llegaremos a máximas de 18 grados en Verín, 20 grados en Obarco y superaremos los 20 grados en la ciudad de Asburgas. Llegaremos a 21 grados de temperatura.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Este fin de semana nos ha dejado la importante victoria de Club Orense Baloncesto en el Pazos Deportes Paco Paz ante el Ponferrada por 86-82, en un partido con tensión que tuvo que ir a la prórroga para resolverse. Los ourensanos de esta manera se sitúan de forma inmejorable para el ascenso. En fútbol, el Arenteiro cedió un empate en Palencia en el último minuto. Finalmente empataron a un gol. En tercera división, el Ourense Club de Fútbol vuelve en Arzúa a la senda de la victoria, venció por 0-1. El Arnoia cosechó un empate frente al Choco a 2 goles y el Barco consiguió derrotar al juvenil Ponteareas. Venció el equipo barquense por 2-1. Y en este repaso al fin de semana deportivo nos quedamos en la preferente, porque la Unión Deportiva Ourense, UD Ourense, inició con victoria el camino al ascenso. Ganaron a Lumia por 2-1. El Barbadas ganó al Portonovo por 1-0 y el Verín empató con el Villalonga. Finalmente empataron a 1 gol.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Una parte de los transportistas de la provincia regresaron esta mañana a la carretera, aunque hay división de opiniones en el sector, ya que algunos camioneros mantendrán el paro. A Petancor continúa secundando el paro, pero respeta la libertad de los socios que quieran trabajar. En la asamblea extraordinaria realizada en las 4 sedes que la asociación tiene en Galicia, tuvo lugar una votación sobre la continuidad en el paro y decidieron secundarlo. Eso sí, de las 4 sedes donde se realizaron los votos, en Ourense votaron 56 personas, 22 se mostraron a favor del paro y 29 en contra del paro. 3 no votaron y 2 votos fueron en blanco. Al final, con todos los votos de esas asambleas realizadas en las 4 sedes de la asociación, se determinó que Petancor continúe secundando el paro, pero respetase la libertad de los socios que quisieran trabajar. Los que decidieron en asamblea seguir con el paro fueron los transportistas de Valdeorras, El Bierzo, Astorga y La Bañeza. Consideran que, a pesar de las medidas que anunció el gobierno la semana pasada, el peso del coste del gasóleo sigue siendo muy elevado. Y, como sabemos, el seguimiento del paro por parte de los transportistas valdeorreses tiene un alto impacto para la industria de la pizarra, un sector estratégico para las exportaciones ourensanas. La ejecutiva del Partido Socialista de la ciudad celebró su primera reunión este pasado fin de semana. La secretaria general Natalia González Beneite destacó que afronta esta nueva etapa en el socialismo en la ciudad con ilusión, unidad y mucho trabajo por delante. Además resaltó que comienzan a trabajar para devolver la normalidad al partido. Recordemos que durante más de 2 años hubo una gestora en la agrupación local del Partido Socialista de la ciudad. Y donde destacó Natalia González Beneite, la militancia tendrá un papel fundamental. La ejecutiva del Partido Socialista aprobó su plan de trabajo con la creación de grupos de trabajo en todas las secretarías y el calendario de actos para el próximo trimestre. El presidente de la Diputación de Orense, Manuel Baltar, recibió al alcalde de Noguera, Ramón Julio Temes, en su primera visita institucional al Pazo Provincial tras la toma de posesión de su cargo como regidor en el pleno celebrado el pasado jueves. Manuel Baltar y Julio Temes repasaron los proyectos más inmediatos que el regidor tiene en cartera para esta nueva etapa y para los que solicita el apoyo de la Diputación, entre ellos ejecución de trabajos medioambientales en el municipio, mejora de redes de abastecimiento en Requeixo y Acancela en Armariz, acondicionamiento de parques infantiles en Prados y San Miguel, humanización de la travesía en San Miguel Gundiás, la mejora de accesos a Requeixo de Loña, Virxe do Monte y actuaciones en la carretera San Esteban Loureiro. El presidente provincial afirmó que el alcalde de Noguera, Ramón, contará con el apoyo de la Diputación para desarrollar sus proyectos de tal modo que los vecinos sigan la senda del progreso que se inició hace décadas en uno de los municipios más emblemáticos de la provincia, cuna de los afiladores y uno de los enclaves fundamentales de la Ribeira Sacra.
De Julio Temes, en un dos concellos emblemáticos da nosa provincia, unha das cunas dos afiladores, Noguera de Ramoín, que en plena Ribeira Sacra tamén presume de contar cun dos mellores paradores de España, o parador de Santo Estevo, e que ten diferentes apostas dentro desta andaina política.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el vicepresidente del Gobierno Autonómico, Alfonso Ruedan, inauguran en estos momentos el nuevo albergue del Monasterio de Oseira. Y la consejera de Infraestructuras, Etel Vázquez, se reunió esta mañana con el Comité de Infraestructuras de la Confederación Empresarial de Ourense. El patronato de la Fundación Curros Enríquez acordó conceder el 38º premio Celanova Casa dos Poetas a la cantante coruñesa Luz Casal por sus 4 décadas de trayectoria musical. El patronato de la Fundación Curros Enríquez está presidido por el Ayuntamiento de Celanova y forman parte del mismo la Diputación Provincial, la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, la Real Academia Galega, el Consejo de la Cultura Galega y las universidades de Vigo, Santiago y A Coruña, además de una veintena de personas a título particular procedentes de los más diversos ámbitos. Y el grupo Última Llave actúa mañana martes a las 9:00 p.m. en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, dentro del Club 100 de la Cadena 100. Son las 12:58 en este lunes 28 de marzo. Estás escuchando Herrera en Cope Ourense.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Yo tengo una obra aquí en la esquina de mi casa, en la acera, y me imagino que si no llega literalmente el ladrillo, el material que están empleando, ¿qué hacéis con esa gente?
Pues o ERTES o prescindir de ellos.
¿Cuándo? ¿Vamos a hacer un cambio radical de internet, de modelo y de producción?
Pues así es. Se ha hablado de ciberseguridad en estos 3 meses más que en todo 2021.
La probabilidad de una enfermedad cardíaca se dispara un 141% en los que no duermen bien. Este dato es una pasada, ¿no?
Este es un trabajo bastante serio. Ha sido
publicado. De lunes a viernes, de 7:00 p.m. a 11:30 p.m, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales:
Colegio Plurilingüe Luis Vives,
Hotel Restaurante Conde Taboadela,
Ramos Bacal Odontólogos en Paseo 1,
Gasolios Luintra y Luintra Gourmet,
Neumáticos Sorrentino Especialistas Michelin,
Gair Gallega Integral de Residuos,
Dompa Gestión,
Nova Línea Carpintería de Aluminio,
Piscinas Ourense,
Estación de Servicio V21,
Xeitos y @Xeitos Shop. Sigue nuestros directos en Insta.
Vive la primavera con tu radio.